La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Sin grandes avances en Ginebra tras la reunión Rusia-Estados Unidos acerca de la situación en torno a Ucrania y de la seguridad en Europa Oriental, el reclamo ruso de una retirada de tropas de la OTAN de Rumania y Bulgaria indigna a los gobiernos de Bucarest y Sofía. Próximo Medio Oriente, Yemen, un bombardeo contra la rebelión Houthi sobre una prisión en Sadr causa un auténtico baño de sangre, entre 70 y 200 muertos según las fuentes. De Asia, el grupo petrolero Total se retira de Birmania a causa de la situación de los derechos humanos casi un año después del golpe militar. Total, el grupo francés. En última edición de las Américas, un adelanto: Chile, el presidente electo Gabriel Boric presenta su futuro gabinete plural, joven y mayoritariamente femenino. En controles se encuentra Fabián Elí, el micrófono Marcos García Herrera. Noticias.
Я не могу говорить, что мы на правильном пути, не на правильном пути. Мы это поймем, когда получим.
El canciller ruso Sergei Lavrov aseguraba hoy en Ginebra que Estados Unidos responderá la semana entrante a las exigencias rusas, dijo, en materia de seguridad a sus puertas en Europa y Oriental. Tras mantener conversaciones francas y sustanciales, confirmaban las dos capitales, dijo, con su homólogo estadounidense. Sin mayores avances concluía esa reunión bilateral. Moscú y Washington acordaron mantener un diálogo razonable para que la emoción refluya, también indicaba el canciller Lavrov. En cuanto al titular del Departamento de Estado, Anthony Blinken, confirmó que el diálogo sigue en pie, pero como más temprano los gobernantes alemán Scholz y británico Johnson mantuvo la presión sosteniendo que Estados Unidos responderá a una agresión contra Ucrania, incluso si no es militar.
We also know from experience that Russia has an extensive playbook.
Sabemos por experiencia que Rusia tiene un amplio abanico de jugadas para agredir, además de la acción militar, incluidos los ataques cibernéticos, las tácticas paramilitares y otros medios para promover sus intereses de manera agresiva sin utilizar abiertamente la acción militar. Esos tipos de agresión rusa también se enfrentarán con una respuesta decisiva, calibrada y nuevamente unida.
And again, united response.
Lo único destacable es la apuesta por el diálogo tras esta nueva reunión ruso-estadounidense, es lo que estimaba la investigadora principal del Real Instituto de Estudios Estratégicos, el CANO, en Madrid, Mira Milosevic, expresándose antes de la cumbre Lavrov-Blinken.
Es noticia que quieren seguir hablando, pero es una lógica continuación que no promete nada. La única cosa que por ahora creo que se puede esperar es, y esto sí sería una buena noticia, que deciden hablar más, porque por ahora las posturas estadounidenses y rusas son completamente incompatibles.
Rusia acudía a la cita en Ginebra con una propuesta formulada por la Cancillería rusa, que se pronunciaba a favor de que las fuerzas de la OTAN se retiren de Rumania y Bulgaria, entre otras garantías de seguridad reclamadas por Moscú o las potencias occidentales, como la no adhesión a la OTAN de Ucrania. No hay aliados de primera y de segunda, esa exigencia es inaceptable, reaccionaba la OTAN a media tarde. Reacciones también de indignación en Bucarest y en Sofía, informa Mauricio Latorre.
Semejante exigencia es inaceptable, inapropiada y sin fundamento. No puede ser objeto de negociación, reaccionó rápidamente la Cancillería rumana al referirse al reclamo de Rusia de que las tropas extranjeras de la OTAN se retiren de Rumania y Bulgaria, que integran la alianza desde 1997. En la actualidad, Rumania acoge unos 1.000 soldados estadounidenses, 140 italianos y 250 polacos, y podría recibir un contingente francés en el marco de un eventual aumento de la presencia de la Alianza Atlántica.
Bulgaria es suverena država.
Por su parte, el primer ministro búlgaro, Kirill Petkov, contestó que Bulgaria decide sola la organización de su defensa en coordinación con sus socios, en particular Estados Unidos, que mantiene desplegado en ese país un contingente de 2.500 a 5.000 soldados en función de las rotaciones de los efectivos.
RFI.
Al margen de estas tensiones en la actualidad europea, Francia, el Consejo Constitucional valida la mayoría de disposiciones del polémico proyecto de ley que instaura el pase vacunal, incluido la posible verificación de identidad del poseedor del carné por personal de bares y restaurantes. Tampoco será necesario ese carné para asistir a actos electorales. En Rusia se registró una cifra inédita de contagios en 24 horas, más que nada por el fuerte empuje de la variante, la cepa Omicron, que según la Agencia Europea de Prevención y Control de las Enfermedades ya es dominante en todo el continente. En otro asunto, migraciones europeas, derechos humanos.
We cannot derogate from the individual right to apply for asylum.
La comisaria europea de Asuntos Internos, Ylva Johansson, denunció las devoluciones ilegales de migrantes en las fronteras de la Unión Europea, defendiendo el derecho de cada individuo a poder solicitar el asilo. La responsable se expresaba ante los ministros europeos del interior reunidos en Lituania, los 16 ministros del espacio Schengen, donde en Lituania, donde más de 8.000 migrantes fueron rechazados a lo largo de la segunda mitad de 2021. Y en Alemania, la Fiscalía de Múnich, en Bavaria, anuncia estar examinando las eventuales responsabilidades de 42 sacerdotes todavía en vida en casos de agresiones sexuales pedófilas. 24 horas después de la divulgación de un informe legal demoledor sobre la pasividad de altos dignatarios de la Iglesia Católica Alemana, entre los cuales el antiguo Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, y el antiguo arzobispo de Múnich, Freising. Melissa Barra.
Basándose en los archivos disponibles y centenares de testimonios, los abogados autores del contundente informe censaron en total 497 víctimas entre 1945 y 2019, en su mayoría niños, jóvenes y adolescentes, y 235 presuntos culpables, esencialmente sacerdotes. El gobierno federal reclama un esclarecimiento completo por parte de la Iglesia, reaccionó hoy la portavoz del dirigente Olaf Scholz, en momentos en que crecen los reclamos para que el Estado federal se involucre en mayor medida en el trato de los casos de pedofilia en la Iglesia Católica Alemana.
The escalation of the military conflict in Yemen is really very, very alarming. It's not acceptable.
No es aceptable, ni mucho menos. Llamamos a ambos bandos a la desescalada militar, declaró en la sede de la ONU la actual presidenta del Consejo de Seguridad, la noruega Mona Juul, que reaccionaba a las noticias procedentes desde Yemen, donde un bombardeo de la coalición militar que dirige Arabia Saudita contra la rebelión Houthi, un bombardeo sobre una prisión de la ciudad de Sadr, habría causado entre 100 y 200 muertos, a falta de balances más precisos. Paula Estañol.
Se trata de un acto horrible de violencia, indicó la antena local de Médicos Sin Fronteras, precisando a media tarde no estar en medida de adelantar un balance de víctimas y desaparecidos tras el bombardeo de la prisión de Sadr, la cuna de la rebelión Houthi, por la coalición militar bajo mando saudita. En otro bombardeo ocurrido sobre la ciudad portuaria de Hodeida, por donde transita la mayor parte de la ayuda humanitaria, al menos 3 menores fallecieron. El ataque afectó instalaciones de telecomunicaciones, provocando un corte general de internet en todo el país. Estos bombardeos se producen 5 días después de que el movimiento chiita atacara por primera vez, mediante drones y misiles, instalaciones petroleras y aeroportuarias en Emiratos Árabes Unidos, integrante de la coalición dirigida por Riad.
Siria, Irak, espectaculares ataques del grupo yihadista Estado Islámico, es lo que subraya esos ataques raids, la capacidad operativa todavía vigente de sus elementos y células remanentes en determinadas provincias de Irak y áreas del este de Siria. En la provincia iraquí de Diyala, en un ataque nocturno contra una base militar, 11 soldados iraquíes perecieron cuando repelían una ofensiva de los yihadistas. Y el grupo Daesh asaltaba también la cárcel de la ciudad de Hasak, en el noreste de Siria, controlada por las fuerzas FDS kurdos sirias, para liberar a los detenidos, muchos de ellos ex integrantes de esa organización. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, al menos 40 yihadistas murieron en los enfrentamientos en torno a la cárcel. También morían 18 milicianos kurdos sirios. Aida Palau.
Un comando del Estado Islámico hizo explotar este jueves en el exterior del centro de detención un coche bomba y un camión cisterna cerca de la entrada principal. Acto seguido lanzaron un ataque contra las fuerzas kurdas alrededor del edificio y de forma simultánea dentro se producía un motín de los detenidos que consiguieron armas y municiones y tomaron el control de la prisión. Se trata de la cárcel que encierra el mayor número de detenidos del grupo Estado Islámico en el mundo, 3.500, entre ellos jefes importantes, según el Observatorio Sirio. Hasta ahora los combates continúan, se ha decretado también el toque de queda y aún así una cierta cantidad de presos ha logrado huir.
En Pekín, un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores manifestó una franca oposición de China a la resolución no vinculante adoptada por los diputados franceses ayer, en la que califican de genocida el trato que recibe la minoría uigur de confesión musulmana en la gran provincia occidental china del Xinjiang. Una grosera injerencia en asuntos internos chinos, zanjaba el vocero Zhao Liyan. Sureste asiático, atendiendo las presiones de las ONGs de los derechos humanos, el grupo petrolero y gasífero francés Total Energy, al igual que el mastodonte de Estados Unidos Chevron, anunciaron que se retiran de Birmania, donde explotaban y operaban conjuntamente el yacimiento de Yadana, del que poseen el 60% todavía. Orlando Torricelli.
En un comunicado, el grupo justifica su decisión por el incesante deterioro en materia de derechos humanos y de Estado de Derecho desde el golpe de Estado de febrero pasado y afirma repartir con sus actuales socios sus intereses sin ninguna compensación financiera. Implantado desde hace 3 décadas en Birmania, Total Energy operaba el campo gasífero de Yadana, que produce 6.000 millones de metros cúbicos al año, junto con el grupo estadounidense Chevron, una empresa tailandesa y una sociedad estatal birmana bajo control del ejército. Desde Total, pocas empresas decidieron abandonar Birmania en 2021, como el grupo de telecomunicaciones noruego Telenor o el productor francés de energías renovables Voltalia, el grupo eléctrico francés EDF y las textiles H&M y Benetton prefirieron suspender sus actividades o sus encargos.
Otro botón de muestra del nivel de represión alcanzado en Birmania: un tribunal de la Junta golpista condenó a muerte a un exdiputado de la Liga Nacional por la Democracia por presuntamente haber violado una ley antiterrorista. De la pandemia en Asia, en Hong Kong, confinadas 3.000 personas en un bloque de viviendas para frenar la progresión tras 20 contagios detectados de la variante Omicron del coronavirus. Y en África, yihadistas secuestran a 20 menores, asesinando a 2 de ellas en el estado de Borno.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
La pandemia de coronavirus desde hace 2 años ha frenado en todo caso la ola de populismo en el mundo, en particular en Europa. Así concluye un informe con encuestas a cerca de 500.000 de personas en más de 100 países. A cargo este enfoque de Aida Palau.
La gente no está satisfecha con la democracia, eso la pandemia no lo ha cambiado. Sin embargo, ha puesto un freno al auge de los populismos en el mundo y líderes como Jair Bolsonaro en Brasil o Víctor Orbán en Hungría han perdido adeptos. Así lo subraya el informe hecho desde el Centro para el Futuro de la Democracia de la Universidad de Cambridge. Xavier Romero Vidal es coautor de este estudio.
Ha caído tanto los niveles de aprobación, la popularidad de los líderes populistas que estaban en el poder durante la pandemia, y de hecho hemos visto cómo algunos han sido reemplazados, como Donald Trump o Netanyahu, y cómo otros que tienen elecciones durante este año, como Jair Bolsonaro, pues enfrentan una reelección más difícil que de lo que parecía antes de la pandemia. También hemos visto que la intención de voto a partidos populistas ha caído, y esto lo vemos sobre todo en Europa. Haciendo la media de todos los partidos populistas en conjunto, han perdido 11 puntos porcentuales de intención de voto. Y por último, también hemos visto que los valores populistas, las creencias de los ciudadanos con respecto a conceptos populistas, como la división de la sociedad entre una élite corrupta y un pueblo puro, pues esto también ha decrecido.
¿Y por qué razones?
Más evidente es la mala gestión de la crisis sanitaria y económica, por parte de líderes populistas, ¿no? Que esto hace que pierdan credibilidad. Por ejemplo, el nivel de confianza de los ciudadanos en las redes sociales comparado con el nivel de confianza en los líderes políticos para informarse sobre el coronavirus, y los líderes populistas tienden a tener mucha menos credibilidad. Los líderes populistas han regulado poco y tarde y eso ha resultado en mayores tasas de exceso de mortalidad.
La caída de los populismos no ha hecho, sin embargo, que se refuerce la confianza en los sistemas democráticos.
Aunque tiene toda la lógica del mundo, sí que me sorprendió ver que la caída del populismo no se transformara en un refuerzo de valores más democráticos o de adhesión a principios de democracia liberal, sino que haya este giro tecnocrático, que es que ahora la gente está mucho más dispuesta a ceder el poder a tanto expertos que no sean necesariamente elegidos democráticamente, como demandan líderes fuertes. Y esto, por ejemplo, también es bastante alto el nivel de apoyo a esta idea en Francia, que es el porcentaje de gente que apoya que haya líderes que no estén constreñidos por elecciones o parlamentos. Este desencanto con el populismo es un poco lluvia sobre mojado y no se transforma en una recuperación de la confianza en la democracia, sino en otra alternativa que no pasa pues por los partidos políticos convencionales necesariamente o por los canales de representación habituales.
Muchas gracias a Xavier Romero Vidal, de la Universidad de Cambridge.
Aida Palau, redacción RFI, segunda y última parte con Mundo Ciencia.
RFI presenta Mundo Ciencia.
Los creadores de perfumes están utilizando cada vez más la AI, inteligencia artificial, en las composiciones de nuevas fragancias. Un magazine a cargo de Ivonne Sánchez.
Cuando pensamos en una nariz creadora de perfumes o fragancias, nos imaginamos a una persona oliendo tiras de papel impregnadas con esencias, apuntando fórmulas secretas, dosis, posibles combinaciones. Y si bien esta actividad sigue siendo el eje central de los perfumistas, la inteligencia artificial es ahora una herramienta cada vez más utilizada en este campo. Es el caso de Nathalie Benarro, nariz de Symrise, empresa de fragancias especializada en aromas para la alimentación y esencias para la perfumería y la cosmética. Symrise utiliza desde hace 4 años un programa de inteligencia artificial desarrollado por IBM que se llama Filiera.
Soy perfumista en Symrise, en el estudio de Nueva York, desde hace más de 20 años. Yo creo perfumes, perfumería fina, o sea, son perfumes personales para el cuerpo en alcohólico. El medio es alcohólico, o sea, la base es un alcohol. Bueno, pues Symrise, hace ya unos años que estábamos mirando este tema de la inteligencia artificial, hace más de 4 años. Estábamos muy interesados porque lo veíamos en muchos otros temas, ¿no? Entonces, en arte lo veías, en cocina lo veías, que están utilizando un poco más la tecnología para empujar el límite de la creatividad. Y entonces nos interesó mucho a ver lo que podríamos hacer con perfumería y crear como una herramienta, algo que nos ayude a ser más creativos. O sea, no es para reemplazar al perfumista, pero ser más como trabajando juntos con esa tecnología para empujar nuestra creatividad.
Pero en concreto, ¿cómo funciona esta complementariedad?
¿Cómo funciona el sistema? Entonces, es un sistema que llamamos Filiera. O sea, es un sistema que mira a todas las fórmulas y todos los perfumes que han estado hechos en Symrise, que están en el sistema de Symrise, que hay miles y miles de fórmulas. Tiene todas estas fórmulas y mira las estructuras de cada fórmula y, o sea, entiende cómo crear un perfume. Lo que hace es que, o sea, el contacto que tenemos con esta máquina es que el perfumista entra él una fórmula que llamamos semilla. O sea, es una semilla que creamos nosotros los perfumistas con lo que quieras hacer. O sea, si quieres hacer un perfume que sea floral, pues vas a crear una semilla que sea floral. Le entras dentro de Filiera y ella pues va a mirar la fórmula y va a mirar dentro de esta fórmula las cosas que podría empujar para que sea diferente, para que sea más creativa. Y tenemos dentro de este sistema 3 maneras de hacerlo. Hay una manera que es creatividad normal, o sea, es solo para, a ver, si quieres una rosa que sea un poquito más verde o un poquito más, no sé, frutal, pues entonces va a empujar estas cositas que están alrededor de la semilla, va a ser como va a crecer un poco la planta, pero no demasiado, ¿no? Luego hay una creatividad media, que es como, pues Filera va a mirar un poquito más a empujar notas que también están en la estructura del perfume, pero que no van a salir tanto de la estructura. Le va a dar, pues igual, un toque que es diferente, pues se quedará una rosa, pero igual será una rosa con una fresa, ¿no? O una rosa con una madera. Y luego, la tercera creatividad que tenemos es una creatividad alta, que lo que hace es que de verdad empuja los límites totalmente. O sea, que Filera va a ir a buscar, en otros sitios que no sean florales, o igual puede ir a por notas que son más cítricas o notas ahumadas o cosas que de verdad no están dentro de la fórmula, para ver lo que se puede crear, pero que también sea una combinación que va a funcionar. Siempre mira dentro de la estructura de lo que ya tiene dentro de todas las fórmulas que están de Symrise. O sea, con estas miles de fórmulas, Filera ha entrado aprendiendo perfumería, ¿no? Y lo entiende muy bien, y entonces te da muchas. Tú cuando entras esta semilla, luego te va a dar como 10 o 12 diferentes fórmulas, empujando diferentes cosas. Y luego es el trabajo del perfumista de mirar, pues, si las sugerencias tienen sentido o si no lo tienen. Y a veces, si no lo tienen, es muy interesante porque lo pruebas y en papel no tiene mucho sentido, pero de verdad que cuando lo hueles, pues te da algo muy interesante que puedes ir a buscar un poco más para allá, ¿no?
O sea, este programa que se llama Filera de...
¿Filera? Sí.
Que es de la IBM, ¿verdad?
Sí, es de IBM. Sí, hemos estado trabajando con ellos desde hace ya 4 años. Y al principio, bueno, pues ellos crearon el programa para eso y trabajaron con perfumistas de aquí, de Symrise, para que sea de verdad una herramienta que esté hecha para los perfumistas y por los perfumistas. O sea, que sea totalmente como una mente de un perfumista, que lo entienda totalmente. Y entonces empezamos a trabajar con ellos hace 4 años y en el 2018 ya sacamos el primer perfume, que era creado con un perfumista de aquí, Dave Appel, y con Filera, con la inteligencia artificial. Y era por una marca que se llama O Boticário, que es una marca brasileira. Y eran 2 perfumes, uno para hombre, otro para mujer. Se llamaron Egeo on Me y Egeo on You. Y era totalmente el primer perfume creado por inteligencia artificial.
Y usted, por ejemplo, ¿usted ya está usando este programa Filera? O sea, ¿usted trabaja con la inteligencia artificial?
Sí, yo hace ya 3 meses que estoy empezando a trabajar con él, y me gusta muchísimo porque me empuja mis límites mucho. Y te ayuda a usar materiales que igual no pensarías usar en un tipo de estructura, porque tradicionalmente, o sea, hay bastantes tipos de estructuras en perfumería, ¿no? Hay los florales, las maderas, las frutas, hay muchas cosas que son estructuras que la gente sabe, o sea, los perfumistas trabajan dentro de ellas. Pero Filera lo interesante es que te empuja a pensar de otra manera, o sea, a mezclar las estructuras, ir a usar materiales que igual piensas que tienen un impacto muy importante y que no usarías en alta cantidad, pero cuando lo usas, pues hace igual acordes con otros materiales y te dan, pues, acordes y notas que son diferentes, pero que todavía te gustan, o sea, que todavía te exaltan el perfume y dan algo bonito y nuevo, pero interesante, o sea, muy interesante, sí. Y lo que me gusta a mí mucho es que, pues, escoger algo que he creado durante muchos años, igual algo que conozco exactamente muy bien, pero que no sé cómo sacarme de dentro de esta estructura, y Filera, pues, te ayuda en eso, ¿no? Te ayuda a olvidar lo que sabes de este perfume y cómo lo has creado y a pensar igual como un niño, y, o sea, sin ningún presupuesto. Y esto es lo que me gusta mucho. Es como aprender otro tipo de creatividad.
Como sin ningún prejuicio, ¿no? Porque me imagino que hay como los cánones muy, muy rígidos quizás en la perfumería.
Sí, exactamente eso. Sí, 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 sí. O sea, es quitar los límites y es ser mucho más fluido, es ser mucho más abierto a las posibilidades que tenemos, porque hay millones de posibilidades. Y eso es lo bueno también de Filera, es que Filera es como un estudiante. O sea, cuanto más le vamos a dar, cuanto más semillas le damos, cuanto más perfumistas trabajan en ella, ella aprende, e intenta. O sea, igual a mí me va a dar 10 sugerencias, me va a dar 10 fórmulas, pero detrás, igual ella mira 1,000 o 2,000. O sea, trabaja detrás y mira las que más, igual tienen más sentido dentro del sistema, ¿no? Y para nosotros es un, o sea, ganamos un montón de tiempo. Es increíble, es súper, súper divertido también trabajar con ella.
¿Y usted como perfumista no tiene miedo de ser reemplazada por este programa o que ya no haya ninguna singularidad? Es decir, que usted y otros narices de la casa pues hagan exactamente lo mismo.
No creo, porque sabes, el perfumista siempre trae su propia sensibilidad. O sea, somos seres humanos con emociones, sensibilidades, con experiencias, y esto es lo que creo que hace un perfume único. Es la personalidad del perfumista lo que le va a llevar, que es único de él mismo dentro del perfume. O sea, la inteligencia artificial sí te da ideas y te da cosas que son bien ya, o sea, que podrías poner dentro de una botella, pero el aspecto humano, el aspecto de la sensibilidad, creo que esto es único y una máquina no lo puede llevar, no lo puede traer.
Y si se puede saber, ¿ahorita usted está trabajando en algún perfume en particular usando la inteligencia artificial?
Pues yo, mira, cada día en todos los proyectos que trabajo le añado, le miro lo que Filiera piensa, para casi todos. O sea, le pongo un poquito de esta creatividad, la intento empujar, y a veces es demasiado, porque yo trabajo mucho en cosas que son, bueno, comerciales, necesitan estar más suaves, tampoco pueden ser muy, muy creativas. Y luego tengo proyectos que también que pueda empujar los límites y ser muy creativa. Pero es siempre interesante si lo uso casi todos los días.
Pero no nos puede decir, ¿está usted trabajando un perfume de mujer para tal edad, tal país? No sé si nos puede decir algo.
Ah, pues yo trabajo mucho en los Estados Unidos y trabajo para marcas como Victoria's Secret y Bath & Body Works, son marcas, o Avon, son marcas que yo siempre trabajo mucho en ellas. Y sí, y miro, y son perfumes pues para mujeres, pero que toca a mucha, mucha población, una población muy grande. Entonces, por ahora sí, estoy trabajando en un perfume para hombres también, y estoy haciendo algo que tiene mucha madera, que tiene un contraste entre cítricos y maderas a humedad, ¿cómo se dice? Con smoke.
Ahumado.
Ahumado. Ahumado. Con notas ahumadas. Entonces, mira, esta mañana Filiera me empujó de una manera extrema y me puso unas notas muy, muy, muy ahumadas, pero con un toque un poquito animal, un poquito fecal, que era demasiado. Y esto lo tuve que bajar un poquito, pero sí, no, siempre lo uso porque es muy importante para mí ver dónde puedo empujar los límites y a ver también cómo lo puedo liar a mi experiencia personal, ¿no? Por ejemplo, yo este fin de semana fui en la naturaleza y fue en un sitio donde no había calefacción y no había electricidad y nos hacíamos la calefacción con quemando a madera. Entonces me pasé todo el fin de semana con notas ahumadas y las tengo muy bien en mi cabeza y las entiendo muy bien. Entonces, pues a mirar a ver cómo Filiera lo empujó, si lo empujó en un lado que me gustó, pero le faltaba algo, le faltaba como en notas ahumadas hay un toque muy dulce, muy suave. Y esto la máquina no lo sabe, pero yo por mi experiencia, pues sí lo sé. Y entonces lo puse como un poquito más redondo y añadí notas que ayudaron de este lado, ¿no? A que sea la nota más natural y más liado a mi experiencia, a mí.
De acuerdo, ¿no? Pues bueno, pues ya tenemos ganas de oler esos perfumes nuevos que va a crear. Muchísimas gracias, Nathalie Benajó, por esta entrevista.
Mucho gusto, gracias a ti.
Thank you.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.